Media hora pasa ya sobre las 3 de la tarde y es momento de comenzar a hablar del Athletic, del diario de Lezama, podríamos denominarlo así, en esta extraña semana en la que el Athletic, después de mucho tiempo, no tiene que hacer frente a ninguna competición intersemanal, algo que se va a repetir en las próximas semanas, y esto va a redundar, se espera, en beneficio del equipo de Ernesto Valverde, que podrá preparar con más mimo y cuidado cada uno de sus compromisos y que además tendrá tiempo, mayor tiempo, para recuperar las piernas de sus jugadores. Una semana que bien podría servir para que algunos de los tocados estuviera en condiciones de reaparecer el sábado ante el Girona. De momento no es esa la sensación que da, y es que en el entrenamiento de esta mañana en el cuartel general de los rojiblancos no han participado ni Nico Williams, ni Núñez, ni Galarreta, ni Yaló. Estos dos últimos, Galarreta y Aló, se pueden dar por descartados, pero veremos a ver qué es lo que pasa en el caso del menor de los Williams y de Unai Núñez, que ya no pudieron jugar ante el Betis debido a sendas sobrecargas musculares. Sí que ha estado trabajando con normalidad Vesga, después de que ayer se ausentara, y igualmente Valverde ha vuelto a reclutar a los cachorros Buján y Olabarrieta. Mañana, último entrenamiento de la semana y comparecencia pública de Ernesto Valverde, el choque de Liga correspondiente a la jornada número 23, ya saben, el sábado a partir de las 4:15 en Samamés, ese Athletic Girona en el que los rojiblancos tratarán de buscar el 14º partido de Liga sin conocer la derrota ante el rival que precisamente fue el último en hacerles morder el polvo hace ya más de, justo hoy, 4 meses, el 6 de octubre, en aquel infausto partido disputado en Montilivi en el que el Athletic perdió por 2-1 ante el Girona y en el que los de Ernesto Valverde marraron, fallaron hasta 3 penas máximas, 3 penaltis. Un Athletic que llega a esta jornada en la 4ª posición en puestos Champions con 41 puntos y 4 margen sobre el 5º clasificado. El Girona es 7º, tiene 31 y está a 1 tan solo de los puestos europeos. Un Girona que ya se ha olvidado de la Champions League y que se supone podrá pisar el acelerador ahora en la competición doméstica. Y vamos a hablar precisamente con nuestro primer protagonista, que es un hombre con pasado en Lezama, donde estuvo a lo largo de 12 años, 12 temporadas, donde entró con 10 años, pero que también disputó casi 200 partidos en Girona y que hace un par de temporadas inició su aventura asiática, que la ha llevado por Arabia, Bahrein y hasta Kuwait, donde actualmente milita en el equipo Kazma SC. Nos referimos a Jonás Ramallo. Jonás, arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, arratsaldeón. Bien, bien, todo bien, la verdad que... muy bien, con ganas de que llegue el fin de semana para ver ese gran partido.
Ahora hablamos de él, pero primero, ¿qué es lo que te decide a dar ese paso, a ese gran paso? Y segundo, ¿has encontrado lo que buscabas en ese tipo de ligas, en el fútbol asiático?
Bueno, pues al final creo que di el paso por un objetivo personal, ¿no? Porque es verdad que yo toda mi vida he jugado en España, toda mi carrera la he hecho allí. Y bueno, es verdad que mis últimos 2 años a nivel personal, pues no encadené 2 buenos años, por así decirlo, ¿no? A nivel futbolístico, pues bueno, mi paso por Osasuna, pues no tuve mucha participación y al final eso pues me hizo ir a segunda división al Málaga, con tan mala suerte, ¿no? Que al final no conseguimos salvar el equipo y proclamamos el descenso, y al final, pues bueno, yo creo que también por un poco un tema personal, ¿no? Por el ver y probar un nuevo reto, pues me decidí a probar otra liga, ¿no? En mi mente estaba el poder probar otra liga, una nueva experiencia, el salir de mi zona de confort, por así decirlo, ¿no? El tener un nuevo reto. Y bueno, pues tuve la propuesta y la oportunidad de poder venirme a estos países árabes, y la verdad que bueno, está siendo una experiencia bonita y de mucho aprendizaje.
¿Y hasta qué punto distinta, futbolísticamente hablando?
Bueno, pues al final, como digo yo, ¿no? Estás en la otra parte del mundo y bueno, pues obviamente pues hay diferencias, ¿no? Es verdad que estas ligas, pues yo creo que a nivel físico son más fuertes, los jugadores van mucho más al choque, a nivel individual, pues bueno, son jugadores que tienen calidad, que también pues ellos juegan mucho con sus acciones individuales, ¿no? Es verdad que es un poco un fútbol más de ida y vuelta, un fútbol un poco más loco, un poco más desorganizado, ¿no? Como yo digo, quizás no es tan táctico como en España o en Europa, pero bueno, al final es un fútbol diferente al que hay que adaptarse. Para mí, cuando llegué aquí, fue un fútbol totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado y al estilo de juego que yo estaba acostumbrado, pero bueno, como te digo, es un nuevo reto que lo asumí con muchas ganas y con mucha alegría y bueno, seguir mejorando y seguir aprendiendo.
Tienes 31 años, en el fútbol actual no es que seas un jovencito, pero tampoco eres alguien que tenga que por qué estar pensando en la retirada. ¿Te planteas esto como un paréntesis para volver o ya vas a dar continuidad en la medida de las oportunidades que te surjan a esta aventura?
Bueno, la verdad que como tú dices, no, es verdad que tengo 31 años y llevo jugando ya muchos años, pero bueno, dentro de mí yo a nivel físico me encuentro muy bien, a nivel mental también me encuentro con muchas ganas y con motivación de seguir jugando. Y la verdad que bueno, yo no me cierro puertas, ¿no? Estoy abierto a volver, estoy abierto a volver a jugar allí, en España, estoy abierto a jugar en Europa, bueno. La verdad que en mi cabeza no tengo un sitio en concreto donde jugar. Puede que el año que viene tenga una oferta en otro país y me decida a probar una nueva aventura en ese país, o quizás me vuelva para allí y vuelva a jugar. No lo sé, la verdad, ¿no? Al final ahora estoy aquí, estoy en Kuwait y bueno, mi mentalidad está en terminar el campeonato aquí, en seguir aprendiendo, en seguir viviendo esta experiencia, en ayudar al máximo al equipo estando aquí, y bueno, y el año que viene pues ya se verá si continúo en este mismo equipo, si cambio de equipo, si voy a otro país. Bueno, estoy abierto a todo.
12 temporadas en Lezama, debut en primera con el Athletic, 7 años, 7 temporadas en Girona, un montón de partidos, casi 200. ¿El sábado con quién vas, Jonas?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Al final, yo creo, y siempre lo he dicho, que para mí tanto el Athletic como el Girona son los dos clubes de mi vida. Uno porque fue el que me formó, el que me dio la oportunidad de formarme desde que era un niño hasta poder debutar en Primera División, tratándome como uno más, con el máximo respeto y como quien dice, ¿no? Dándome esa disciplina y formándome para ser un hombre cuando pasasen los años. Y al final el Girona también, porque cuando mi etapa en Bilbao terminó, fue el club que me abrió las puertas, que me trató como si fuese uno más de la familia y me dio la oportunidad pues también de seguir creciendo en mi carrera futbolística, de seguir creciendo como jugador y también poder disfrutar con ellos y de cosas muy bonitas, ¿no? El hecho también de conseguir ascender al equipo la primera vez en la historia a Primera División y disfrutar y vivir esos momentos, para mí es algo que siempre se me va a quedar ahí grabado, ¿no? Algo muy bonito que he vivido con ambos equipos y la verdad que bueno, no podría poner la balanza por ninguno de los dos, porque es verdad que le tengo mucho cariño a los dos equipos y,
o sea, que como no me quiero mojar, ¿no? Ni con uno ni con otro,
bueno, firmo el empate o que gane el mejor, ¿no? Como quien dice, porque al final tengo amigos en ambos lados, tengo amigos, tanto jugadores como aficionados en ambos bandos, ¿no? En ambos equipos y bueno, para que luego no me metan caña, pues vamos a decir que o firmamos un empate o que gane el mejor.
¿Le sigues de una manera cercana a ambos equipos a través de la televisión, hablando con compañeros? ¿Estás al día de lo que hacen unos y otros?
Sí, la verdad que sí que les sigo, ¿no? Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, pues hay 2 horas más de diferencia. Pero bueno, siempre que puedo, pues siempre veo los partidos tanto del Athletic como del Girona, ya sean de Liga o de Europa League, de Champions, pues bueno, sí, si no me coincide justamente que juegue yo, pero normalmente sí que veo todos sus partidos y luego, pues bueno, a veces sí que tengo contacto con jugadores de ambos equipos.
O sea, que sabes que el último equipo que ha sido capaz de ganarle en Liga al Athletic ha sido el Girona.
Sí, lo sé y lo he leído, ¿no? Porque también pues sigo la prensa de ambos equipos y me gusta, pues bueno, aunque esté a distancia, pues me gusta seguir informándome, ¿no? De tanto del Atleti como del Girona, y como te digo, aparte de informarme pues lo que puedo leer en prensa, pues siempre que tengo la oportunidad de ver sus partidos, los veo sin ninguna duda, vamos.
En San Mamés siempre favorito el Atlético, eso se dice.
Sí, obviamente, al final todos sabemos, todos los que nos gusta el fútbol, todos los que hemos vivido San Mamés, tanto jugando allí como en contra, que yo he tenido la suerte de poder vivir San Mamés con las dos facetas, jugando de local y jugando en contra, sabemos que es un estadio que siempre se dice que en San Mamés el Atleti juega con uno más, ¿no? Porque al final la afición es una afición increíble, es una afición que empuja desde el minuto uno, y todos los jugadores que van a San Mamés a jugar saben que sacar tres puntos o un empate allí es muy complicado. Entonces, pues bueno, siempre a priori en San Mamés siempre el Atleti es favorito. Pero bueno, esto es fútbol. También el Girona ahora mismo lleva unos años que está jugando muy bien, está haciendo muy buen fútbol, ¿no? Porque al final también el fútbol que propone Mitchell, el míster, es un fútbol muy bueno, muy trabajado, con muy buenas ideas, y lo está demostrando en estos años, ¿no? En estas últimas dos temporadas, que su fútbol es muy bueno y que es capaz de ante cualquier rival poder sacar un buen resultado.
Para terminar, como futbolista profesional, pero también como espectador, ¿qué es lo que destacarías de este Athletic de Ernesto Valverde?
Bueno, pues al final creo que Ernesto, desde que ha llegado al Athletic, siempre ha hecho un muy buen papel, ¿no? Tiene las cosas muy claras, tiene las ideas muy claras, tiene un juego espectacular. La verdad que yo, como aficionado, estas últimas temporadas ver al Atleti da gusto, ¿no? Cómo juegan, pues desde los hermanos Williams, desde Iñaki, desde Nico, desde Sancet, la defensa está también a un nivel espectacular, Unai, los porteros están todos bien, las nuevas incorporaciones de los chavales jóvenes que han subido, la verdad que también son muy buenas y están dando muy buen nivel. Y como te digo, pues como espectador da gusto ver al Atleti y ver sus partidos, sobre todo pues cuando están en San Mamés, ¿no? Que cómo empiezan, los arreones que tienen en los primeros minutos es increíble, es espectacular, y la verdad que tienen un fútbol muy bonito de ver, sobre todo para el aficionado del Atleti. Es un fútbol pues que se disfruta mucho.
Jonás Ramallo, nos alegramos mucho de volver a hablar contigo. Te deseamos suerte con el Cadma. A ver si os podéis mantener en esa posición de playoff por el título, en vez de tener que pelear por el descenso. Estáis ahora ahí en esa frontera. Y nada, te seguiremos de cerca y volveremos a charlar dentro de unos meses, ¿te parece?
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Suerte, agur.
Vale, es que regazo.
Bueno, pues ya ven cómo Jonás Ramallo también desde la distancia no pierde de vista al Athletic ni tampoco al Girona. Y les comento que el saque de honor de ese Athletic Girona el sábado corresponderá a cargo del pelotari navarro Unai Lasso, campeón del 4,5, campeón manomanista y doble subcampeón del parejas. Así que ahí está ese homenaje del Athletic, no solo a Unai Lasso, sino también al mundo de la pelota. Lo siguiente va a seguir siendo un poco de fútbol, pero en este caso de fútbol de base.
Camping La Ballena Alegre Costa Brava. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Escuela de windsurf y kitesurf, escuela de submarinismo y talleres para grandes y pequeños. Todo lo que buscas para tus vacaciones está en La Ballena Alegre, en Girona, San Pere Pescador, Costa Brava. Infórmate en ballena-alegre.com.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
16 minutos para las 4 de la tarde. Como les decía, vamos a hablar ahora de fútbol, no modesto, sino de base, y de un proyecto que nos parece particularmente interesante, que es el que se ha puesto en marcha en Getxo Futbola, y en el que pues profesionales con una dilatada carrera se han puesto al mando de un proyecto común que se basa en trabajar de manera conjunta con los chavales y chavalas de prácticamente todos los equipos, que son muchos, del municipio vizcaíno de Getxo. Pero yo creo que lo mejor es que nos pongamos en comunicación telefónica con su director deportivo, con Jon Careaga. Jon, arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Bueno, tú mejor que nadie vas a ser quien nos puedas explicar y resumir cuáles son las líneas maestras y el porqué de este proyecto.
Bueno, como ya sabéis, al final el fútbol en derecho se iba practicando durante muchísimos años y ya, pues bueno, hace varios años atrás pues se decidió unir muchísimos clubes, ¿vale? Haciendo, digamos, una marca Getxo que unía, pues, en este caso, 5 clubes del entorno getxotarra. Uh-huh. Con esto que hemos conseguido, pues bueno, mediante Getxo Kirol, aquí el ayuntamiento, pues se decide, bueno, reforzar y mejorar un proyecto deportivo, ¿vale? Intentando, pues bueno, dar valores diferentes y ayudar a todo niño y niña que quiera practicar el fútbol en Getxo. Y para eso, pues bueno, es Gary Fullaondo el responsable de este proyecto, el que se pone en contacto conmigo. Y bueno, y obviamente pues se dirige unas líneas maestras para poder desarrollar este proyecto que bueno, que va creciendo poco a poco.
De alguna manera, a ver, que se me entienda bien, es una forma de utilizar la metodología semiprofesional, profesional, vamos, vosotros sois profesionales de élite, lo podemos decir, al final trabajáis con chavales de pueblo, no se puede perder de vista que estos clubes también tienen una labor social, pero de alguna manera es, voy a retirar el calificativo profesional, pero de mejorar mucho la metodología de trabajo.
Sí, al final, pues bueno, lo que te decimos, ¿no? Como en todo lugar, obviamente, pues generamos un DAFO interno donde vemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y bueno, lo que queremos sobre todo es mejorar la formación deportiva de todos estos jugadores. Para ello, ¿qué es lo que conseguimos? Pues sobre todo de la mano de Gary, que es una persona con un bagaje internacional muy potente y con unos conocimientos muy grandes y que ya ha proyectado varios proyectos a nivel internacional en diferentes lugares del mundo, pues nos ponemos manos a la obra y nos damos cuenta que dentro de este proyecto deportivo pues tenemos más de 900 jugadores y 47 equipos diferentes, ¿no? Entonces, pues obviamente no tenemos el refuerzo económico como cualquier equipo profesional, pero sí que lo que queremos es profesionalizar esta enseñanza deportiva. Reforzar con diferentes gestores y al mismo tiempo pues intentar buscar los mejores entrenadores que son los que van a facilitar todo ese proceso educativo.
Y es difícil compatibilizar, vamos a decir, esta gestión externa, entre comillas, con el día a día de los clubes. Ya siempre sabemos que cada club mira por lo suyo, mira con un poco de recelo al otro. ¿Cómo habéis conseguido hilvanar todas estas voluntades?
Bueno, al final, muchos de nosotros también, pues en años anteriores, ya habíamos estado en lo que es el fútbol getxotarra, en diferentes clubes de este proyecto y bueno, pues tanto, digamos, ya los presidentes o los diferentes directivos de diferentes clubes, pues ya sabe el personal que viene a trabajar en este proyecto tan ambicioso y la verdad que, bueno, que nos han cedido ese empuje deportivo y también con el refuerzo de Getxo Kirol aquí el ayuntamiento, pues la verdad que bueno, nos han dejado trabajar, ¿vale? Como bien nos gusta a nosotros.
En este caso también, si no me equivoco, una ventaja o algo que puede hacer más cómodo la entrada en los clubes es que, o sea, vosotros vais a los clubes, no es una cuestión de captar a los mejores jugadores de cada equipo y hacer una selección, trabajar con ellos, sino de llevar esa metodología profesional a todos y cada uno de los clubes, ¿no?
Sí, eso es. Como bien te comentaba antes, obviamente no sabíamos que no íbamos a ser capaz a nivel económico de poder contratar a 90 técnicos de manera profesional. Entonces lo que generamos son unas líneas maestras en las que, pues bueno, digamos que reforzamos con gestores de ámbito profesional, ¿vale? Como compañeros que yo había tenido en el Atlético, como pueden ser Óscar Alcorta, Igor Pelayo, ¿vale? De la misma manera, pues bueno, generamos sobre todo un ámbito que hasta ahora no se había dado, ¿vale? Con preparadores físicos en todos los entrenamientos, con un metodólogo que incluye también y refuerza sobre todo el área deportiva, sabiendo lo que tenemos que trabajar en todas las edades de los jugadores, y eso hace que bueno, de la mano de todas estas personas que te estoy diciendo, que ya son Aitor Busto, Aritz Univaso, Iván Skamev, pues que hace que ya tengan un bagaje profesional en diferentes lugares de Vizcaya, y hace que este proyecto pues que se haya convertido en un proyecto ambicioso, donde bueno, todo jugador sabe que aquí no solo crece a nivel futbolístico, sino a nivel de valores y a nivel educativo, y lo que bien te decía antes, ¿no? Pues al final vemos que las cosas van creciendo poco a poco, que estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo, y que dentro de las líneas deportivas
diferenciamos sobre todo tres líneas donde, bueno, pues sí que pasa que una va por el ámbito de rendimiento, otra va por el ámbito un poquito más competitivo y otra por el ámbito social, que me comentabas tú antes.
Jon Careaga, muchísimas gracias y que vaya bien. Un abrazo.
Es que arregasto su día, agur.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas.
¿Hay algo más romántico que una buena cena y una buena música? Celebra el amor en el Bistró del Tamarices, en esa terraza maravillosa ambientada como nunca para el 14 y 15 de febrero, viernes y sábado. Una cena romántica, de las que te gustan, donde sortearemos una cena valorada en 100 euros y un regalo especial para disfrutar en pareja. En el Bistró del Tamarices todo es posible. San Valentín te espera. 94 491 0544. Tamarices Love.
En 9 minutos alcanzaremos las 4 de la tarde. Ese es el tiempo que tenemos para seguir hablándoles de nuestro deporte. Y los oyentes en más filas recordarán que durante muchas temporadas el jueves era el día del rugby, en el que de la mano de José Luis Martínez Carra analizábamos todo lo que se movía en torno a nuestro rugby en aquellas épocas no tan lejanas, pero sí añoradas, en las que teníamos en la élite al Guecho, al Guernica, a uno de los dos, y bueno, pues teníamos una disculpa semanal para acercarnos a muchas cuestiones, como por ejemplo también el Seis Naciones, torneo de referencia que arrancó la semana pasada, o ir conociendo y acercando a algunos de nuestros jugadores más destacados. Pues hoy vamos a volver a hablar con el jugador que yo creo que a nivel individual supone la punta de lanza del rugby vasco, en este caso y más concretamente del rugby vizqueño. Nos referimos a Jon Zabala, que esta temporada ha debutado en la mejor liga del mundo, en el top 14 francés, con el Palua de Po. Jon, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Eso es, la pregunta es para ti. ¿Cómo va esta primera temporada en la élite? Has jugado 14 partidos ya. Bueno, venías de abajo, tu trayectoria ya estaba muy asentada, tenías una base muy muy importante, pero claro, estar ahí entre los mejores tiene que impresionar de entrada.
Sí, la verdad que la temporada es un gran desafío, como bien ha dicho tú. La primera temporada en la élite la tomé como un desafío a completar, y nada, de momento jugando bastantes partidos y adaptándome un poco al nivel, pero disfrutando mucho y aprendiendo mucho, ¿no? Y adaptándome también al nivel que hay.
¿Qué es lo que más te ha llamado del top 14, la atención del top 14? A nivel de juego me refiero, ¿eh?
Sí, bueno, yo he tenido una carrera que jugué en la tercera, luego pasé 3 años en segunda y ahora en primera, ¿no? Entonces he ido como un poco viendo un poco más, cada año un poco más de diferencia con la antigua categoría, y este año, bueno, lo más notable es la calidad física de los jugadores que te enfrentas, que es top mundial y la velocidad del juego, ¿no?
Claro, pero luego, por ejemplo, tu rol cambia cuando vienes a jugar con la selección española, eres uno de los capitanes, una de las referencias y uno de los estímulos a seguir también por el resto, ¿no? ¿Notas ese, entiéndeme bien, ese pedigrí?
Bueno, sí, al final en España todavía no hay muchos jugadores jugando en top 14 o en Pro de 2, como unos 10, 15 jugadores que estamos ahí en el rugby profesional francés, y sí que, bueno, cuando vayas con España sí que puedes aportar un poquito de esa experiencia tuya que en Francia, entonces sí que notas un poco ese pedigrí, como has dicho tú.
La verdad es que en ese sentido la selección española ha dado un salto importante con vuestra victoria el pasado fin de semana ante Países Bajos, salvo desastre monumental, vais a poder disputar en este caso el segundo mundial de la historia de España.
Sí, tocamos madera para lo del partido de Suiza, que a priori es abordable, pero bueno, por si acaso, llevamos ya varios ciclos de clasificación intentándolo y bueno, nos hemos visto todos los colores, ¿no? Así que esta vez lo tenemos al alcance de la mano, hay que asegurar en Suiza este fin de semana y por fin, después de tantos años, conseguir la clasificación al Mundial.
¿Para ti qué supondría estar en el Mundial dentro de 2 años?
Muchísimo, ¿no? Al final, el antiguo Mundial estábamos ya clasificados y nos sacaron del Mundial por tema administrativo, por un jugador que falsificó el pasaporte y tal. Entonces es como entre frustración de no poder compartir el Mundial con los jugadores del antiguo ciclo y alegría de haber conseguido por fin el objetivo que llevamos tantos años buscando, ¿no? Así que si todo va bien, a ver si el fin de semana que viene lo podemos hacer realidad.
Ya sé que esta pregunta que te voy a hacer ahora quizás no sea para ti, sino para los dirigentes o para quienes tienen que organizar el rugby, los clubes, pero de un tiempo a esta parte sois cada vez más los jugadores de Euskadi que paséis al otro lado o que, bueno, jugáis ya a otro nivel importante. Está Kerman Aurreko, Kain Imaz, varios guipuzcoanos, y sin embargo, a nivel de clubes, nuestro rugby pues está en uno de sus peores momentos. ¿Tú qué, por qué crees, a qué se debe esto y cómo se puede solucionar?
Bueno, desgraciadamente y obviamente también la formación y el desarrollo de clubes pasa por el nivel económico, ¿no? Entonces, a nivel nacional en España, si no se desarrolla ni evoluciona a nivel económico para poder mejorar los clubes, la formación, la captación de jugadores y el nivel de la liga y todo eso, es complicado que puedan salir jugadores de ahí, ¿no? Entonces, lo que se hace es que en Francia ya está muy desarrollado este sistema de captación, de desarrollo y de mejora de jugadores, pues aprovecharte de ese sistema y pasar a la frontera, que estando aquí en Euskadi está al lado. Tenemos la suerte esa que la tenemos al lado, varios clubes como Bayona, Biarritz y tal, y aprovecharte de su estructura para conseguir llegar al rugby profesional.
Rugby profesional y de el más alto nivel, el de las Seis Naciones, me imagino que lo mirarás un poquito con envidia, ¿no?
Sí, bueno, al final todos somos, aunque seamos jugadores, todos somos fans de rugby y nos encanta ver este torneo, ¿no? Que es tan tradicional y tan apasionante, así que nada, lo miramos con como si fuéramos un fan más del rugby.
Y precisamente por el calendario del Seis Naciones, la Liga del Top 14, la competición no vuelve hasta, en vuestro caso, el 15 de febrero, cuando visitáis al Stade de France. Bueno, pues un partido atractivo.
Sí, muy muy importante por la clasificación en la que estamos. Es un partido capital para el resto de la temporada, que va a cambiar un poco el rumbo, así que ahora sí, tomando fuerzas para ese partido.
Porque los de París estas temporadas están abajo, no suele ser o no ha sido lo habitual en otras épocas, y podéis tener una oportunidad de meter puntos con esos puestos peligrosos. Pues John Zavala, una vez más, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. No será la última vez que te molestemos, te lo puedo prometer. Mucha suerte, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Bueno, y el último minuto prácticamente de nuestro programa lo vamos a dedicar a recordarles que Bilbao Basket ya conoce quién va a ser su rival en los cuartos de final de la FIBA Eurobasket Cup. Va a ser un equipo turco de la localidad de Bursa, en concreto el Tofas. El partido de ida el 5 de marzo en Miribilla. El de vuelta tendrá lugar en Turquía una semana después. Esto es el 12 de marzo. Hablamos de un equipo que ha acabado en primera posición esta segunda fase de grupo de la FIBA Eurocup después de derrotar ayer al Zaragoza por 79-80. Y en unos minutitos, a partir de las 4 y cuarto, arranca la temporada en el Live Golf, en el circuito saudí Yom Ram. Desde hoy y hasta el sábado, mañana les daremos buena cuenta de cómo le va esta primera jornada al golfista de Barrica. Pues hasta aquí lo que les teníamos que contar en el día de hoy. Lo dejamos, recogemos los bártulos y les citamos para mañana a partir de las 3:25. Ya saben, cita con la actualidad del deporte más cercano, con la actualidad del deporte vizcaíno. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsalde.